La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Déjame que te voy a dar algunas pistas. Nació en Sant Pol de Mar, en la provincia de Barcelona. Estudió para el oficio de charcutera y tuvo la oportunidad de poner la suya propia. Hoy nuestra protagonista sigue ligada al mundo de la alimentación, pero a un nivel, diría yo, como planetario. Con un total de 7, Carmen Ruscalleda es la mujer con más estrellas Michelin de nuestro país. Enseguida recordamos la conversación que hace un tiempo mantuvimos con ella y también con el periodista Maxim Huerta. A vuelta de pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano no vas a ir a la playa. No vas a probar cosas nuevas ni a saborear cada momento. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
John Wayne, el payaso asesino, y Mary Bell, la niña asesina. Dos libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I can taste old water, and if I blink again, we'll be sinking in. So we'll learn to swim in the oceans you made. I'll hold you, and you'll think of him. Pretty soon you'll be floating away, and I'll hold on to the words you spoke of, anchored down in my throat, love. And I'm captain of the sinking boat now, with just one armband to carry me home. When salted tears won't dry, I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Hearts will be flooded tonight. I'll wipe my shirt sleeve under your eyes. Your eyes, your eyes, your eyes, your eyes, your eyes.
La propuesta que trae hoy a la mesa de redacción, Mónica, es de esas que me cautivan desde el principio. Hablar de cocina y además hablar con una mujer que acumula 7 estrellas Michelin, repito, 7 estrellas Michelin. Mónica, esto es una auténtica barbaridad, ¿eh?
Bueno, es una barbaridad y es el resultado de muchos años de trabajo y de profesionalidad. ¿Recuerdas que hace algunos meses hablábamos con Ángel León, 2 estrellas Michelin, y con Martín Berasategui, 7 estrellas Michelin? Pero tenía yo la espinita clavada. Oye, ¿acaso en el mundo Michelin, en el universo Michelin, es solamente cosa de hombres? Pues no, tenemos también cocineras de élite, y es el caso de Carmen Ruscalleda. Atesora 7 estrellas Michelin en sus restaurantes de San Pol de Mar, Barcelona y Tokio. Es la mujer con más estrellas Michelin, además de poseer el Premio Nacional de Gastronomía y la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.
Carmen Ruscalleda, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, ¿qué tal están?
Enhorabuena, pero bueno, ¿cuántos premios? Esto hay que tener una pared, una cocina muy grande, ¿eh?
Bueno, tenemos espacio para continuar llenándolo.
Bueno, es todo un honor meternos en tu cocina. ¿Te pillo en España o estás en Tokio?
No, estoy aquí. A Tokio les visito una vez al año y les visito cuando cierro por vacaciones. Así estoy dando la seguridad y la garantía de que cuando la casa está abierta, estoy en casa.
Qué bueno. Por tu acento te noto que eres de Cáceres, ¿no?
Sí, más o menos.
Oye, vamos por partes. A ver, ¿cómo comienza tu pequeño imperio gastronómico? Porque tengo entendido que tú comienzas a trabajar en la charcutería familiar, ¿no?
Sí, exactamente. Mi formación es totalmente chacinera. saben ustedes que en Cataluña hay una gran tradición, hay butifarras, bueno, muchísimas, las blancas, las negras, las crudas, las de azúcar, las de huevo, las del obispo, las hacíamos todas. Y el cerdo, yo a veces lo digo y parece realmente un chiste y no lo es, pero el cerdo me convirtió en una persona feliz, porque pude abrir una puerta a la creatividad, hacer butifarras de dos colores, butifarras con queso, butifarras con frutos secos, sentir esa tensión y a ver si el que la compra viene y me riñe. Y era lo contrario, traía a su amigo, compraban otra. Y eso te da una cuerda para entrar en un mundo que no se acaba, señores, que no se acaba.
Carmen, te enamoras de la torre que había delante del negocio familiar, junto a tu esposo, junto a Tony, montas sí. El restaurante Sant Pau de Sant Pol de Mar. ¿Ha cambiado mucho desde que abrió sus puertas este restaurante? Al menos imagino que la carta, sí, ¿no? ¿Recuerdas sí, alguno de esos sí, primeros
sí,
platos?
Claro. La carta realmente, ahora yo creo que la podría hacer con una mano atada a la espalda y sola. Y el primer día me quedé sin voz del shock que fue atender a los comensales que llegaron todos de golpe. Eso es terrible en un restaurante que lleguen de golpe, ¿eh? Parece que ha llegado en autobús. Mira, lo que no ha cambiado ha sido la pasión por hacerles felices, por ofrecer un producto impecable, porque ese producto tenga juego y no haya perdido ni una pizca de lo que era de calidad cuando era crudo. Naturalmente, si en aquel momento, cuando abrimos, éramos un equipo humano de 8 personas, que era un poco el camarote de los hermanos Marx, todos hacíamos de todo, era una locura de trabajo. Ahora podemos atender los mismos comensales desde el inicio, pero somos 30 detrás. Claro, mira cómo ha cambiado el cuento. Claro, ahora hay más detalles de recibimiento, de confort, detalles culinarios, detalles de atención en la sala, porque el objetivo precisamente era ese, era ofrecer un recital impecable, teniendo evidentemente al lado una orquesta humana, cada uno motivado para que suene sin ningún gallo.
Oye, ¿y cuál es la base de tu cocina? Es decir, ¿productos de temporada podría ser así?
Sí, totalmente. Siempre, mira, cuanto más avanzo, más me interesa la naturaleza, muchísimo más. Creo que todos debemos sentirnos cómplices en mantener una naturaleza que está ahí. El mar debemos tratarlo mejor, señores, que el mar nos está dando muestras de que le tratamos mal. Debemos tratar bien a ese agricultor que cultiva con pasión. Debemos ir a los mercados con el producto vivo. Eso debemos mantenerlo. Si no, se acaba esa película. Y todos deberemos comprar quizás esos puerros que vienen pues de Holanda, que duran y duran y no saben. Mantengamos esa... Bueno, realmente son jardines de vida que tenemos alrededor. Y además, claro, le pongo libertad.
Estamos hablando con Carmen Ruscalleda, 7 estrellas Michelin, 3 estrellas por el restaurante Sant Pau de Sant Pol de Mar, 2 por el restaurante, ¿cómo se diría? ¿Moments o
sí,
Moments?
Moments, sí. Moments. Bueno, realmente es una palabra que en muchas lenguas, Moments, ¿eh?
Ajá. Sí, bueno, al frente, esa cocina la dirige tu hijo Raúl, ¿sí? 2 estrellas por Sant Pau de Tokio. ¿Sí? Oye, ¿cómo se organiza el trabajo cuando se tienen responsabilidades en 3 lugares a la vez? Es decir, termina una estupenda noche de servicios en Tokio. ¿Cómo ¿sí? te enteras y cuándo? ¿Cuándo te enteras de cómo ha ido la noche?
Sí, sí. Bien, en Tokio, precisamente, cuando estoy despachando con la secretaria por la mañana, a las 9:30, hablo con los de Tokio que están a punto de empezar el servicio de cenas. Claro, ahí sí que hay una diferencia horaria grande. Nos vemos cada día y nos habla quién ha venido, porque hay ya clientes que les conocemos después de tantos años, si ese producto ha llegado, si no ha llegado, si ha cambiado alguna cosa porque se agotó ya por temporada. Por lo tanto, claro, tenemos unas herramientas ahora en la mano que no teníamos. Sin esas herramientas, sin esos Skype, sin Internet, sería inviable e imposible. A veces me da la sensación que estoy hablando con el pueblo vecino, que es Calella de la Costa o Canet de Mar, y en cambio estoy hablando a 12.000 kilómetros de distancia.
Pero, sí, ¿y cómo, ¿no? cómo terminas abriendo un restaurante en Tokio? ¿Que pasabas por allí? ¿Que eres una enamorada de la gastronomía?
No estaba en mi lista de proyectos. Oh, no, de ninguna manera. Esto, si existe el Sant Pau de Tokio, es por, claro, la tozudería, puedo decir la tozudería de un empresario japonés que tiene en Tokio una cuarentena de establecimientos de hostelería. Tiene incluso más de un bar español, bar de tapas español, que lo ha creado él. Con jamones, con pinchos, con montaditos, con música española. Bueno, es impresionante ese señor como es. Y ese se empeñó en que lleváramos esta cocina a Tokio.
Carmen, una pregunta. ¿Es la misma carta en el Sant Pau de Sant Pol de Mar que en el de Tokio?
Exactamente.
O sea, ¿yo puedo comer lo mismo en Tokio?
Sí, 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 sí. Sí.
¡Caramba!
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Además, con un trabajo añadido, porque nosotros estos menús temáticos, claro, es hay un trabajo grande porque hay que crear hasta recipientes especiales para presentarlo. Uh-huh. Y es cuando hemos unido, pues, otoño-invierno, primavera-verano. Y los japoneses, que son muy amantes de las temporadas, nos han dicho ni hablar del peluquín. Lo nuestro dura solo una temporada. Os ideáis otra temporada porque solo va a durar 3 meses para nosotros. Por lo tanto, debemos ponernos a trabajar para ofrecerles otra temporada para ellos.
Bueno, el mundo de la cocina de altísima gama es un mundo machista, Carmen. Todavía hoy suenan nombres masculinos, más masculinos que femeninos. ¿Y eso a qué crees tú que puede responder?
Yo creo que machista no lo es. Lo que pasa es que, como en todas las profesiones, hay muchos más hombres que mujeres. Y la mujer se está incorporando, yo creo que con paso firme. Una nota muy clara es que las escuelas están llenas pues de chicas que han elegido libremente esta profesión. Y evidentemente, la vida nos dirá si realmente continúan en ese proyecto que han elegido. Yo creo que debemos valorar de que una mujer, antes de meterse en una profesión como esta, analiza mucho qué va a pedirle en su vida. Le va a pedir un horario incansable. Por lo tanto, esa mujer debe organizar la vida como un hombre. Y un hombre organiza su vida teniendo una red afectiva, una red familiar bien organizada y bien cuidada. Y una mujer debe hacerlo así. Y debe tener también un equipo que crea en su filosofía. Y así debe hacerlo una mujer. Y parece como que aún es más fácil para un hombre que para una mujer. Yo he tenido esa suerte, pues fíjate, el otro día lo contaba en una reunión que teníamos, una tertulia, y les dije, fijaos, a mí me educaron para seguir a mi marido y yo he conseguido un marido que me siga a mí. ¡Qué suerte! ¿No?
Bueno, ¿te atreves a darnos una receta de fácil elaboración para resolvernos un almuerzo o una cena?
Claro que sí, claro que sí. Y mira, y un almuerzo, que puede ser almuerzo o cena, muy liviano, muy sano, muy sabroso, a la manera de los pescadores. Debemos tener en cuenta que agricultores y pescadores, que vienen de una cultura pues precaria, de poquitas cositas, querían divertirse también a la mesa. Por lo tanto, ahí hay mucha filosofía y hay mucho ingenio. Vamos a hacer unos fideos caldosos a la manera del Maresma. Y voy a decirte, fíjate, para que si hay críos en la casa no encuentren ninguna espina, cómprate 4 cortes de rape, uh-huh, que aquí ya tenemos un hueso central y no hay espinas. Por lo tanto, tenemos un corte de rape por cabeza, unos fideos ni muy gordos ni muy finos, y ahora cómprate las verduritas que hay en el mercado. Cómprate un par de puerros, cómprate un par de alcachofas, cómprate un par de tomatitos de estos de invierno, un par de dientes de ajo y perejil. No necesitamos nada más. Por lo tanto, empezaremos con una cazuela. En la cazuela, un buen chorrito de aceite, y marcas esos cortes de rape, los marcas y los guardas, los reservas. ¿Qué tenemos en la cazuela? Un aceite perfumado de rape. En ese aceite perfumado de rape, si has comprado pues ese puerro y esas alcachofas, hazlas a trozos rústicos, los paseas por ahí y los retiras. Entonces lo que tienes que hacer es, teníamos tomate, teníamos perejil y teníamos ajo. Uh-huh. Tritura el perejil, el ajo pelado y los tomates. Los tomates, pélalos, si son ahora esos de invierno que tienen la piel muy dura, pélalos. Los trituras en el turmix. Y ya tienes, no tienes nada en la olla, solo el aceite perfumado de las verduras y del rape. Ese triturado, que es casi como un gazpacho, tíralo en ese aceite perfumado. Déjalo sofreír 3 minutos. Añade los fideos. Añade el agua que doble o triplique su cantidad. Deja que esos fideos cocinen 5 minutos. Cuando lleven 5 minutos, vuelve a añadir las verduras. Cuando las verduras lleven 2 minutos, vuelve a añadir los rapes. 2 minutos más, afina de sazón, de sal y pimienta, y una maravilla de cena.
¡Hala! Esto me lo hago yo. Estoy aquí tomando notas, eso me lo hago yo.
Oye, una cosa, cuando llegas a casa, o no abres el restaurante y decides comer algo,
sí,
¿qué es lo que más te gusta?
Sí, mira, cenamos siempre en casa con mi marido. La comida siempre la hacemos con el staff de la casa. Ajá. Y cenamos en casa. Yo creo que no somos vegetarianos, pero practicamos mucho. Y practicamos esa filosofía agricultora. Yo vengo de un mundo payés. Y esa agricultura de que la legumbre era realmente una proteína que se le sacaba jugo. y sacarle jugo a una proteína, a unas buenas alubias, es un día tomártelas directamente de la olla y te las puedes tomar pues con una tortillita y con una ensaladita de escarola. Maravilloso. Estás haciendo algo divertido y sabroso. Pero oye, claro, te han sobrado alubias y las guardas.
Carmen, una pregunta. Si tengo una... Perdóname, termina. Discúlpame, creo que te he interrumpido la receta, ¿no?
Bueno, la receta era sacar jugo a ese tiempo que has dedicado a la cocción y sacarle el máximo partido. Por lo tanto, el primer día esas alubias las tomas directamente salidas de la olla con un buen chorrito de aceite, con una ensaladita de escarola o de apio y una tortillita. Al día siguiente tienes aún esas alubias, pero claro, no quieres tomarlas igual, no quieres aburrirte. Entonces puedes hacer al vapor col y coliflor. Cuando está en su punto, los salteas con un poco de morcilla o botifarra negra y añades bien escurridas las alubias. Tienes ahí, es como un mosaico y un crisol de colores, blanco, verde. Si las alubias son de color oscuro y además porque la morcilla ahí se suelta, maravilloso. Y el último día, porque han quedado el caldo y cuatro alubias más, puedes hacerte ahí una sopita con arroz, con fideos y con otras verduritas a la juliana. Por lo tanto, es sacarle el máximo partido a cosas sanas, sabrosas y saludables.
Déjame que resuelva una curiosidad que tengo. Tengo en la nevera una coliflor cocida de ayer y no sé cómo hacerla, ¿no? Y me apetece que sea calentita. ¿Cómo
sí,
podría
claro.
comerme esa coliflor
pues,
calentita?
Fíjate, cómprate un buen tocino, de esos tocinos de buena calidad, si lo encuentras ibérico, de ese que está salado, que no sea nada rancio, que es rosáceo, bueno, eso es un matrimonio que funciona. Una buena tajada de esa panceta ibérica, la haces a laminitas finas, casi sin aceite en la sartén, porque él va a soltar, y deja que se dore, y cuando la tienes dorada, a pomos, esa coliflor bien salteadita, lo sirves en el plato y si tienes un poco de almendra, un de almendra laminada tostada, bueno, es que es una maravilla de cena.
¡Ay, qué rico!
O sea, el tocino a la
el
sartén.
El tocino bien doradito,
hecho
que su jugo,
eso
le
es.
Dará la grasita que no tiene la verdura, lo salteas dorado, lo pones en el plato, además con un poco de almendra. Es una cosa
qué rico.
Riquísima.
Qué rico. Bueno. Es un verdadero placer haber estado contigo este ratito. Este programa se hace desde el sur de España, pero suelo visitar Barcelona con bastante frecuencia. Prometo ir a tu casa.
Bien.
Recordarte que soy el de la entrevista
Perfecto.
De aquella noche.
Perfecto.
Y probaré
el de la coliflor.
Platos. Eso es, el de la coliflor. Me parece una buena contraseña.
Bien.
Carmen, gracias por atenderme.
A
enhorabuena.
Por su interés. Un abrazo.
Para ti muy fuerte. Adiós.
Gracias. Adiós.
Qué maravilla.
Noches.
Qué maravilla.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself, everybody's here with me. I don't need to touch your face to know, I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again?
No sé si te has enterado que se acaba de abrir en Tenerife el primer restaurante naturista de España. No por lo que se cocina o por lo que se come, que sea natural, que supongo que también, sino porque lo natural es que además te sientas a comer sin ropa, Pedro.
Así es. Bueno, si acaso puedes cenar con albornoz y con pantuflas. El objetivo es, dicen, liberar el cuerpo y volver a los orígenes, incluso a la época medieval en la que no había luz eléctrica, porque en el restaurante la iluminación es a base de velas. Hay también hogueras, hay biombos de bambú para asegurar la privacidad de los comensales, pero además hay un menú afrodisíaco que se sirve sobre mesas humanas, en las que lo único que separa los cuerpos de la comida son gigantescas hojas de árbol.
El restaurante se llama Innato y su propietario es Tony de Leonardis. Tony, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, gracias. Buenas noches.
Venga, ¿ha probado ya mucha gente la experiencia?
Ya llevamos unos cuantos, sí, ya llevamos unos cuantos.
¿Y qué cara ponen?
Me dicen, mucha pareja me dicen que es terapia de pareja.
Terapia de pareja. ¿Es cómodo cenar desnudo?
Es súper cómodo, es súper cómodo. Es lo que haría uno en su propia casa. Es súper cómodo, sí. La gente, hay mucha gente que entra con el albornoz súper cerrado y a los 10 minutos ya lo tiene ahí todo quitado.
Tony, vamos a comenzar, si le parece, por el principio. ¿Qué es lo primero que hacen los comensales cuando llegan al restaurante y, sobre todo, qué infraestructura nos permite dejar la ropa en qué sitio, dónde?
Pues para mayormente quitar el estrés a la gente, lo que hemos decidido es cobrarle al entrar un todo incluido, así luego ya no se tiene que preocupar más. Entonces lo primero que hacen es precisamente pagar. Luego acceden a una sala con taquillas y ahí donde lo dejan todo, la electrónica, su ropa, se encuentra un albornoz inmaculado, las zapatillas nuevas y se las ponen y luego entran en el local. Ya, y como un salto en el tiempo, como volver atrás 1000 años prácticamente una vez que entras dentro.
Nos sentamos a la mesa. ¿Cómo arranca la cena?
Pues la cena empieza con... es un menú muy largo de degustación de 5 platos. Tenemos un cocinero, que es un cocinero de estrellado, de metraje de Londres. Y nada, empezamos con un poco de vinito y luego empieza el menú. Tenemos 3 menús, uno a base de carnes, uno de pescados y otro de verduras. Está todo cocinado a fuego de leña y son todos productos locales aquí de Tenerife.
¿Cuánto puede costar más o menos un homenaje como este por pareja?
Pues tenemos 2 opciones distintas. Tenemos el menú que llamamos de 5 estrellas, que cuesta 150 euros la pareja, que lo incluye todo, los vinos, los postres, todo incluido. Los residentes en las Islas Canarias tienen un 20% de descuento. Y luego tenemos el menú innato, que cuesta 75 euros la pareja, también todo incluido con las bebidas, los vinos y los postres.
Me dicen que de momento solo cenas. ¿Por qué? ¿Porque a mediodía comer con la luz del día es menos grato?
Pues sí, porque el local no usamos luz eléctrica, entonces todo iluminación de velas. Y por la noche sí que se ve muy muy romántico.
Señor Leonardo, ¿qué tipo de parejas van a este restaurante? Digo, ¿gente de más edad, gente extremadamente joven, o hay de todo tipo?
Pues hasta ahora está siendo la mayoría de gente de bastante joven, diría a los 30 por ahí, está rondando la mayoría de las parejas. Pero también hemos tenido algunas parejas más mayores. Uh-huh. Pero 30, 35, esta es la edad más o menos que estamos teniendo.
Tony, si yo te invito a cenar en tu restaurante y estamos los dos desnudos cenando, ¿corremos el riesgo de quien esté a un lado a otro esté pendiente de, en fin, nuestros instrumentos? Tenedor, cuchillo, cuchara, quiero decir.
Hombre, tiene lo mismo peligro que podría tener estando vestido. Quiero decir que no llevamos escudos.
O sea, en tu caso eres igual de peligroso vestido que desnudo, ¿no?
Precisamente, sí. Y también muchas de las preguntas que me han hecho, que si alguien huele mal, también le contesto lo mismo. Si alguien no se ducha y huele mal, pues olería también vestido. No tiene por qué desnudarse para oler mal.
Para conocer un poquito más del restaurante, ¿hay algún sitio web donde podamos ir?
Sí, tenemos nuestra página, que es www.innatotenerife.com. También estamos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram.
Innato, recuerda, con 2 N's, innato.com. Tony, gracias por atendernos y mucha suerte, que vaya bien. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Ahí tienes otra opción para cenar en Tenerife de manera diferente.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil. Si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
John Wayne, el payaso asesino. Y Mary Bell, la niña asesina. 2 libros de la colección Mi Expediente Favorito, que ya puedes adquirir en tu librería. Historias seleccionadas de la crónica negra del programa La Noche de Adolfo Arjona. Entra en miexpedientefavorito.com y formarás parte de un exclusivo club con el que conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bring me a dream, bum 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 bum, making the cutest that I've ever seen. Bum 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 bum, giving two lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum 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 bum, don't have nobody to call my own. Bum bum bum, please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman.
La última vez que hablé con él, en octubre del año 2016, es decir, al comienzo de esta temporada, me habló así de sus novelas. Si te digo No me dejes, si te digo La noche soñada, si te digo Una tienda en París, El susurro de la caracola o Que sea la última vez, ¿a qué te suenan?
Pues a mí directamente, a lo que más me gusta en este mundo, que es sentarme en mi mesa, proyectar una historia, hacer mis decorados, los guiones, crear personajes y escribir mis novelas. A mí saber que las novelas llegan a los lectores aquí en España y fuera de España, me llena muchísimo, porque lo primero que empecé a hacer como profesional es escribir, o lo primero que hice de niño era hacer cuentos en mi casa. Entonces lo primero que me imagino es escribiendo, y siempre ha sido así. Entonces las novelas para mí es lo que, vamos, me llenan absolutamente.
A esa lista de novelas a la que yo hacía referencia hay que añadir una más, La parte escondida del iceberg. Es la última, la sexta novela de Maxim Huerta.
Que, como no, está ambientada en París, y digo como no porque es su ciudad favorita y que ya ha servido además de escenario para alguna de sus historias literarias. Ya nos avanzó en este programa hace meses que esa historia era un desahogo literario, un viaje personal. La parte escondida del iceberg, de la editorial Espasa, lleva menos de un mes en las librerías y solo unos días después de su publicación ya se editó una segunda edición.
Caramba, Maxim Huerta, un placer saludarte de nuevo, gracias por atendernos, enhorabuena y felicidades.
Muchísimas gracias, el placer es mío estar con vosotros.
Bueno, ¿por qué dices que es la novela más íntima que has escrito? ¿Es, de alguna manera, es autobiográfica?
Es ficción, en cuanto pasas de cuatro líneas y estás escribiendo, todo lo que escribas, aunque nazca de ti, ya es ficción. Lo que sí que es cierto es que no he ido a buscar una historia fuera, no he recurrido a una ficción y no me he sentado a buscar una historia ajena. He decidido esta vez tirar de lo más cercano, y lo más cercano era el propio iceberg de cada uno.
Maxim, cuando se publica un libro de éxito, de tanto éxito como el tuyo, se escriben cosas de todo tipo, por tanto te ruego por favor que me confirmes si esto que te digo es verdad. ¿Es verdad eso que he leído, que estuviste dudando si publicar esta novela por lo íntima que es?
Sí, tenía miedo. Hasta el último momento, aunque eso no se puede hacer, porque ya está firmada con la editorial, está preparada la portada, está preparado todo. Tuve dudas y miedos de publicar la novela, porque es una novela pues dura, pero que respira mucho. De hecho, todos los lectores están diciéndome que se están viendo en la novela. Todo el mundo le rasca y todo el mundo nota que es algo suyo, y es algo que te lo dicen en voz baja en las firmas, y eso te llega mucho. Con lo cual creo que es una novela la que más comentarios estoy recibiendo de lectores. Pero sí, y tal vez por eso, porque es muy de verdad la novela, es por la que dudé hasta el último momento.
En La parte escondida del iceberg hablas del amor que se fue, de la superación del dolor. ¿Es un libro no apto para corazones recientemente rotos?
Y para los que benditos lo tienen entero todavía. O sea, es para la gente que tiene recuerdos, para la gente que le gusta recurrir y recordar o intentar bucear en su memoria. A veces no apetece, a veces es ingrato buscar en un recuerdo, pero es que a veces no se van y se quedan ahí. Y lo que he hecho con esta novela es remover los pozos del café, los del fondo, para ver qué es lo que salía.
¿Y en las cosas del amor tú eres un hombre sufridor?
Pues mi madre me preguntó eso, dice, ¿tanto sufriste? Pero yo creo que el que no ha sufrido no ha amado. Y benditos los que han amado, pero un sufrimiento yo creo que todos tenemos, aunque sea en una relación frustrada. De hecho, todas las canciones que nos gustan a todos son las canciones que pellizcan. Y si no, cualquiera que nos esté oyendo, que piense qué canción le gusta. Y seguro que es una de esas que arañan. No sé si he sufrido más o menos. A los escritores nos gusta también un poco exagerar, porque estamos muy pendientes del tiempo y de las palabras que utilizamos. Pero yo creo que todos se pueden ver en el iceberg y todos han tenido algo así.
¿Y qué tiene para ti París que te sirve de inspiración y no solo como escenario de alguna de tus novelas, sino que es tu refugio también a la hora de escribirlas?
De hecho, en el café en el que empiezo a escribir la novela se llama así, El Refugio. París es un refugio. París es una ficción, aunque no haya sido. París es como Oz, del Mago de Oz. Hasta cuando no conocía París ya era un lugar de referencia. Yo creo que nos pasa a muchos. Y no es París lo que te ofrece, no es lo que tiene París, sino cómo te sientes en París. Eso a otros les puede pasar con Nueva York o con Londres, a mí me pasa con París. Es no lo que veo, sino cómo me veo allí. Esa es la diferencia.
Maxim, yo insisto en la idea, cuando me siento a hablar con un invitado, me apetece documentarme, en fin, leer cosas que han dicho, que han dicho de él. He leído unas declaraciones tuyas en las que dices algo así como que quien lea el libro entenderá por qué me fui del programa de Ana Rosa. ¿Qué me puedes contar de esto?
Es difícil, yo creo que hay que leer el libro para responder a eso. No es una novela en la que hable de que ese tema sea el tema único, pero sí que es cierto que en algún momento, como es una novela que habla también de literatura dentro de la propia novela, del porqué de la decisión de seguir escribiendo o de poner la mirada más en la literatura, se entiende en esta novela, del porqué a veces uno se siente incómodo en algún lugar y necesita cambiar, y si puede hacerlo, pues yo lo he hecho. Y creo que esa novela se entiende. Y si lo dije así, a lo mejor suena muy grave, pero la novela es mucho más sutil.
Antes de saber lo bien que te están yendo las cosas y que puedes vivir de tu faceta de escritor, ¿alguna vez dudaste de si dejar a Ana Rosa esta podría ser una decisión acertada?
Es que queda tan lejos Ana Rosa que no me acuerdo ni de ella ni del programa, también te lo tengo que decir.
Ah, ni de ella ni del programa.
Como lo último que he hecho es Destinos de Película en Televisión Española, y yo soy muy de memoria reciente y la utilizo la memoria antigua para otras cosas, para escribir, pero en cuestión profesional de periodismo siempre me quedo con el último trabajo, porque yo creo que es por respeto al espectador, hay que lo último que has hecho es a lo último que te has entregado, y ya no, igual que tampoco informativos también quedan en mi memoria, informativos Telecinco, la prensa en Valencia, la radio que hice cuando empecé, también el magazine forma parte de mi historia, de la que estoy muy orgulloso.
Y sin entrar en detalles, salvo que tú quieras, ¿a final de mes se vive mejor trabajando en la tele o siendo escritor?
Desde luego no escribo para ser millonario. Me escribo porque me gusta el trabajo, porque me gusta leer. Y como me gusta leer, la consecuencia en mi caso ha sido que me gusta escribir o que me gusta crear la ficción. Pero obviamente no escribo para ser millonario. Viviría seguramente mucho más tranquilo antes. Pero uno debe decidir entre un oficio, algo que le gusta, o permanecer en un lugar, en una zona de confort.
¿Y hoy precisamente eres más escritor que periodista?
Bueno, pues escribo y voy de promoción con la novela y disfruto con hablando de la novela y disfruto con los lectores muchísimo, muchísimo con lo que me cuentan. Y disfruto preparando la siguiente y abriendo una libreta de notas nueva y estrenando una nueva historia que a lo mejor se frustra o no. Pues es lo que estoy haciendo. Y luego como periodista escribo mis artículos en 20 minutos, en El Español, en revistas. O sea que no dejo de estar pendiente de la actualidad nunca, claro.
Cuando decías antes que todos tenemos una canción de esas que te araña, ¿recuerdas alguna que a ti te haya arañado especialmente?
Pues un montón. Soy de piel frágil, ¿eh? Pero es que hay... Fíjate, hay una muy sencilla que puede parecer que a priori no, pero Es Caprichoso el Azar de Serrat, araña, y El Contigo de Sabina, araña, y Bola de Nieve, Dolor y Vida, araña, todas esas, sí, o Un Vestido y un Amor de Fito Páez también.
Cuando hablamos allá por el mes de octubre del que era tu recién estrenado programa de televisión, Destinos de Película, te pregunté por tu próximo proyecto literario. Hoy te quiero hacer la pregunta, pero a la inversa. ¿Está a la vista algún proyecto televisivo, la vuelta a la tele?
Pues me han ofrecido varios proyectos.
muy buenos todos, seguramente, para cuando te ofrecen algo y piensan en ti, es porque es positivo y que alguien piense en ti para algo, me parece que es muy, que es un, ya un piropo de entrada. Pero no me encajaba en el, no sé, pues en el ritmo que tengo ahora, de en el ritmo que llevo escribiendo, no, tampoco es que me gustaba mucho, y no porque fueran malos, sino porque no me apetecía. Pero cuando aparezca uno como Destinos de Película o Seis Segunda Temporada, claro, es un programa que mezcla todas las pasiones que tengo, pero tiene que ser algo que me encaje también. Es como las parejas, pueden ser muy guapas, puede ser encantadoras o encantadores, pero si no coincide con el momento, da igual cómo vengan.
Sí, el día exacto, a la hora exacta y en el sitio exacto, ¿no?
Claro, es que es como la canción que he dicho, es caprichoso el azar, pues tiene que coincidir.
Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé sin querer pasar. Me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro.
Déjame que entremos en el terreno más personal, desde el respeto. No somos un programa de cotilleos, por tanto, tranquilo. Desde luego no voy a contar nada que no sepa quien te conoce mínimamente. El caso de Carmen Cerván, no tengo duda, que conoce muchos secretos tuyos. Si te digo la palabra, a ver, la playa del Albir, ¿qué significa para ti?
Pues significa el hogar, significa mi madre, mi perra, mi padre sentado en casa, mis primas cercanas. La paz y el ruidito de las piedras, como las mueve el agua.
Bueno, ya has dado una pista. Si menciono el nombre de Doña Leo, ¿qué sentimiento te evoca?
Ay, pues es que, tú sabes, he escrito un artículo que se publicará en breve. Es que se sienta conmigo cuando escribo detrás. Es que cuando me meto a la habitación, Doña Leo se pone detrás a esperar. Y solo se mueve cuando yo me levanto a escribir. Tiene mi tempo medido y es mi compañera, salgo a pasear con ella, me río porque está loca, luego la escucho, la toco, bueno, está como yo, pues que le gusta salir a la calle, sentarse, relajarse.
Pero ¿y tu asistenta te deja que le toques?
¿Cómo?
Es tu perra, ¿no?
Sí, Doña Leo es mi perra y es muy divertida. Y me la recogí de la calle, siempre he tenido, es la cuarta perra que tengo, siempre han sido de refugios o esta última es de una carretera que estaba perdida, y yo creo que es una compañía estupenda.
Bueno, Maxim, si digo el nombre Elsa...
Elsa es mi sobrina, yo soy el padrino, y fija, ahora sé, incluso es la protagonista de un cuento que escribí también. Es la alegría, es el ruido del pasillo, cuando viene corriendo y te dice tío, y eso, yo creo cualquiera, esto no le sonará extraño, que venga una niña corriendo y que te pida ayuda para subirse los caballitos, o sea, eso es divertidísimo.
Sí, pues prepárate, si algún día tienes la suerte, que en vez de llamarte tío te llame Abu, entonces ya sí que mueres, ahí ya te deshaces, ¿eh?
Pues eso, claro, pues es, debe ser un sentimiento muy parecido.
¿Y qué significa para ti The Devil is a Woman?
Viviana Fernández es la mejor, la mujer que mejor cuenta la vida. Es una pila, siempre está cargada de energía y cuando le queda poquita te la entrega si te sientes flojo. Es divertida en la fiesta, tierna en casa y siempre tiene la frase oportuna.
Qué bueno hablar así de una amiga, ¿eh?
Por eso es amiga.
Correcto. Oye, eres muy activo en redes sociales. Tienes 157.000 seguidores hasta hace un ratito en Instagram, 289.000 en Twitter. ¿Qué te aportan las redes sociales que eres tan activo en ellas?
El tú a tú. Porque cuando no existían las redes sociales no sabías qué pensaba un lector. Y de hecho un lector no podía decirte nada. tú leías algún libro o veías una peli o incluso escuchabas una canción, y ¿cómo le decías al autor que eso te gustaba? Ahora puedes ver las reacciones del lector o del público, las ves ahí en las redes. Y bien usadas son prácticas. Luego ya tiene sus rincones y sus zonas oscuras, porque cuando las protagonizan a veces algunas trifulcas de hordas de... Bueno, no sé, como de crítica no me gustan. Pero bien usadas me parece que es muy práctico.
Bueno, él es Maxim Huerta. Hay que reconocer que, no sé tú, que estás detrás de la radio escuchando esta conversación, si te transmite la paz, la tranquilidad, una persona absolutamente delicada, educada. Bueno, pues si eso es capaz de hacerlo a través de un teléfono y a través de una entrevista de radio, imagínate lo que no hará cuando se pone delante de unas hojas en blanco y se decide a escribir la parte escondida del iceberg. Por si te pierdes, de la editorial Espasa. Maxim, gracias por ser tan amable con este programa, gracias por ser tan amable con nosotros. Estaremos muy pendientes de ti, haremos todo el ruido para que todo sea un éxito en aquello que te metas profesionalmente hablando, y por favor cuenta con nosotros para cualquier cosa que quieres que le llegue a más de 100,000+ personas que nos escuchan cada noche.
Es que sois muy amables y por eso es un gusto charlar con vosotros.
Maxim Huerta, gracias, un abrazo amigo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Te entregaste, te dolieron. No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú. Ya sé. Fuerza, siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo, hey. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir. Si tú quieres, yo quiero soñar, llevarte conmigo hacia nunca jamás.
Venga, vamos a entrar en materia. Todos hemos imaginado alguna vez que nos toca un buen puñado de millones en la lotería. ¿Cuántas veces hemos dicho, si me tocara, verdad? Bueno, una cosa que lleva a la otra, ¿qué harías tú si de la noche a la mañana te convirtieras en una persona rica? Pero, Andrés, rica, rica, rica.
Pues seguramente, Adolfo, meter la pata. Me juego lo que quiera. Mira, la mayoría pensamos en comprarnos un casoplón, un cochazo, dar la vuelta al mundo alojándonos en los mejores hoteles. Bueno, a priori da para mucho, pero hemos llamado a un experto para que nos ilumine y nos diga qué es lo que hay que hacer y lo que no si nos tocan los millones.
Por tanto, imaginemos que te acaban de tocar 160 millones de euros. Campos, tranquilízate que no estoy hablando de ti, ¿vale? Vamos a hablar con un experto, especialista en finanzas domésticas, autor del libro Finanzas para un tonto y pionero en España de la psicoterapia financiera. Él es Juan Marín Pozo. Juan, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ir directamente al grano. Me acaban de tocar 100 millones de euros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, naturalmente, confirmar primero que la combinación es la ganadora y que efectivamente mi boleto es acreedor de 100 millones de euros. Lo primero que recomendarías, ¿qué es?
Lo primero es tener una estadística, que es saber que el 90% de los agraciados están peor que antes, 5 años más tarde de haberles tocado.
Uf.
Entonces tenemos que saber que las decisiones más importantes se han de tomar antes de cobrar el premio y no después.
Porque, perdona, ¿es cierto que el 70% de las personas que ganan millones en la lotería acaban arruinadas en menos de 7 años?
Como decía, las estadísticas dan el 90 y en 5 años. No sé, queda corto lo que me decías ahora mismo. Fíjate.
Madre mía de mi alma. Bueno, vamos.
Falta de cultura financiera.
No pensemos más en el futuro. Vamos a disfrutar del pelotazo de haber ganado con un boleto de la lotería 100 millones de euros. Lo primero que tú aconsejas hacer, ¿qué sería?
Pues mira, primero respirar hondo. De verdad que puedes saltar de alegría o reír o llorar o lo que sea, pero luego piensa con calma y comunica la noticia primero a alguien de total confianza. Si es tu pareja, por favor, no lo hagas delante de los niños, porque, bueno, sabemos lo que puede ocurrir. Piensa que en el momento que tu nombre se haga público, pues te vas a ver acosado hasta por aquellos amigos que creías desaparecido, ¿no?
Uh-huh.
A partir de ahí, hay unas reglas muy sencillitas. Ingresar el boleto en una caja de seguridad, desde luego tiene que ser en una ciudad que no sea donde ha tocado el premio, para no dar pista, desde luego jamás en tu sucursal habitual. Darte un tiempo, fíjate apelamos a la prudencia que tuvo la ganadora del mayor premio en España, que fueron 126 millones de euros, donde estuvo 2 años en su trabajo, continuó hasta que finalmente en un ERE pues se acogió a él y marchó y nadie supo de ella, ¿no? Entonces, ser, como digo, darte un tiempo, ser prudente, no gastar lo que el mes anterior no necesitabas, de verdad. La mayor parte de los sorteos te permiten cobrar el premio, creo que a los 3 meses o así, o tienes 3 meses, pues el que lo cobres en el día 60 no va a pasar nada, porque mientras tanto puedes contratar un asesor financiero y otro fiscal, puedes hacer un curso de finanzas personales básicas, porque no vas a tener que invertir tú, pero tienes que saber qué es lo que va a ocurrir con tu dinero, tener unas nociones, como digo, básicas, ¿no? Y sobre todo, evitar cambios radicales en tu vida de la noche a la mañana.
Venga, vamos por partes, porque si no, en esa primera explicación nos vas a descifrar todas las claves y yo creo que merece la pena ir punto a punto.
Yo tengo one question para Juan. Juan, vamos a ver, ¿qué es lo que no hay que hacer?
Lo que no hay que hacer es lo que nos ha dicho siempre el vecino. Si me toca la lotería, lo primero que hago es liquidar la hipoteca y comprarme un coche bueno. Perfecto, el coche bueno está fantástico, cómpralo de segunda mano, por favor, porque financieramente hablando es más adecuado que nuevo, pero desde luego la hipoteca es lo último que deberías liquidar. Sí que tienes que tener la tranquilidad de poder hacerlo, y desde el momento, como digo, en que tienes ese dinero, pues bueno, yo creo que deberíamos preguntarle a Mancio Ortega a ver si tiene hipotecas. Estoy seguro de que sí, pero es porque él sabe cómo funciona el dinero.
Y Juan, ¿me estás diciendo un poco que soy rico, pero no puedo o no debo vivir como un rico?
De momento no. Desde luego, incluso a nivel de estrés, yo creo que no deberías hacer cambios muy drásticos, sino que fuera una progresión, por decir algo. O sea, yo no puedo estar trabajando en la fábrica hoy y mañana estar en un yate con 15 personas de tripulación, por decir algo, ¿eh? De verdad, tiene que ser algo, incluso acostumbrarse a lo bueno puede costar, ¿no?
Entonces, y por tanto, es decir, suponte que yo no tengo casa, que no tengo hipoteca, por tanto que vivo de alquiler, con tanto dinero decido comprar una casa, ¿la compro de contado o a pesar de la pasta que tengo pido una hipoteca?
Puedes pedir hipoteca, desde luego cuando hablamos de estas cantidades y sabiendo que te vas a comprar una casa de 1 millón de euros, por ejemplo, pues la verdad es que no tiene mucha importancia, pero con premios más normales, lo normal sería hipotecar. Hipotecarte es un préstamo muy barato, entonces estás pagando un tipo de interés muy bajo, y a tu dinero, cuando realmente estás siendo asesorado profesionalmente, es muy sencillo sacarle rentabilidades más altas que una hipoteca. Lo que sí tienes que liquidar son las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay deuda buena y deuda mala. Por eso yo decía que antes de cobrar el boleto, no pasaría nada si haces un curso de finanzas personales.
Vamos a ver, resulta que a mí me toca un montón de dinero. Dice que el dinero cambia a la gente. ¿Cómo y de qué forma?
Pues el dinero realmente solo es un catalizador de lo que tú ya eres, ¿eh? Si se permite la expresión, el que es tonto va a ser tonto con dinero, el que es insoportable va a ser tonto con dinero, o sea, solo va a multiplicar lo que tú ya eres. El que da a obras de caridad, créeme que con más dinero dará más a obras de caridad.
Nos dicen de eso también del alcohol, dice, el alcohol cambia a la gente, no es verdad. El alcohol probablemente lo que hace es que amplifica lo que ya tú eres. Tú dices que al final si eres un tonto, con dinero o sin dinero seguirás siendo un tonto. Pero ¿y de la gente que nos rodea, de nuestros hijos, de nuestros amigos, cambian también su actitud?
Pues hay estudios sobre eso y sí cambia su actitud, pero yo creo que eso es inevitable y eso ya es una opinión personal, ¿eh? Lo que está claro es que eres... brillas más cuando tienes dinero, ¿no? Pero vamos, no creo que, como digo, que hayamos descubierto nada.
Correcto, sí, el que nace lechón muere cochino, pase lo que pase, ¿no? Oye, Juan, una pregunta, porque siempre andamos con el eterno problema de Hacienda. De estos premios de lotería, ¿Hacienda cuánto se queda?
Hacienda, depende del sorteo, se queda más o menos. Creo recordar que había incluso sorteos que estaban exentos, pero lo que no está exento es de pagar por los beneficios que después ese dinero te genera. Sí que a la pregunta tuya, creo que hace falta una aclaración. Si quieres repartir el dinero entre familiares, más vale que le comuniques al banco cuando finalmente tengas que cobrar ese dinero, le comuniques al banco para que él lo comunique a Hacienda el cómo se va a repartir el premio. Porque si tú quieres hacerlo a posteriori, vas a tener que pagar, según la comunidad autónoma, pues impuestos de donaciones. Entonces, todo lo que sea que vayas a cobrar, si se tienen que cobrar impuestos, ya se lo dejarían a cada familiar limpio de polvo y paja.
Una última cuestión. Dices, deposito el boleto en una caja de seguridad, pero en algún momento el boleto lo transformamos en dinero. ¿Tu actitud frente al banco tiene que ser una actitud desafiante? Es decir, tener claro que el que tiene los billetes eres tú y no el banco, y por tanto ser un desalmado negociando con el banco.
No, para nada. Por eso le vuelvo a dar importancia a hacer un curso de finanzas personales. Cuando tienes un pelín de cultura financiera, tratas al banco como lo que es, un proveedor. Entonces te da igual uno que otro, sencillamente, quien te va a dar, digamos, mejor servicio, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es lo que me ofrezca el banco jamás va a ser lo mejor para mí, porque él es una empresa que tiene que vender su producto. Entonces, sencillamente, igual que cuando vamos al médico, primero diagnostica y luego receta, pues no podemos ir directamente a la fábrica de los productos financieros. Deberíamos dejarnos asesorar por alguien imparcial y a partir de ahí, ese que hayamos contratado, a partir de ahí ir a buscar el producto que me han recetado.
Bueno, pues sí, perdona.
Sí que un apunte. Por favor, nadie puede dejar más de 100.000 euros en una cuenta corriente mientras decide qué hace. El Fondo Garantía de Depósitos solo garantiza hasta 100.000 euros por cuenta por cliente, con lo cual un fondo de inversión, a pesar del nombre que parece que da miedo, un fondo de inversión que sea muy conservador, por ejemplo, que invierta en bonos y letras del tesoro, sería el producto perfecto para dejar el dinero ahí mientras decido qué hago.
Bueno, pues atención a aquellos que os toca la lotería o que invertís cada semana para que os toque. Finanzas para un tonto puede ser una buena guía práctica para saber qué hacer. Juan, gracias por atendernos. Un abrazo y buenas noches.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh. Ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera